Las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos,
como
mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
...9.34, seguimos, Marcelo. Bueno, tenemos... No dijimos los teléfonos hoy, así vamos a decir rápido los teléfonos.
Sí.
Para mandar mensaje al 15-61-54-03-59.
Para comunicarse telefónicamente al 0237-466-6559.
¿Anda el teléfono?
Sí. O por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Y tenemos una comunicación.
Estamos comunicados con... Alejandro, no, me parece que ese tutu dice que se cortó.
Secretario general, ¿no? De la seccional capital de Neuquén.
De Aten Neuquén. Aten es Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Vamos a contar, mientras tratamos de restablecer la comunicación, que en el sindicato de Neuquén, Aten Capital...
Secretario general electo.
Es secretario general electo, todavía no han asumido. Uh-huh. Hubo elecciones y el frente unificado para el frente unificado para la recuperación de Aten ganó las elecciones por una diferencia de voto importante. Creo que ya está la
ahí
comunicación.
Estamos.
Alejandro, ¿estás ahí?
Sí, buen día a vos y a toda la audiencia.
¿Qué tal? Buen día. Es Alejandro Castellán, secretario de la seccional capital de Aten, electo. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muy conforme con la elección. Una elección que para Neuquén fue muy, muy importante porque recuperamos un sindicato para la lucha. Un sindicato que tuvo 2 años bajo la mano de una conducción celeste. No tengo que explicar para Provincia de Buenos Aires que es ser una conducción celeste,
no.
Un sindicato que durmió la base, que acordó con el gobierno, un sindicato que no hizo asamblea, un sindicato que no hubo plenario, y ante esto un grupo de agrupaciones, en Neuquén 17 agrupaciones, nos juntamos en un frente, el Frente Único para Recuperar Aten, que logró ganar varias seccionales, como la seccional capital, pero lo más importante, que logró ganar la provincia, o sea, Aten en su conjunto, para que este sindicato vuelva a ser el sindicato luchador que fue.
Aten, a diferencia de Buenos Aires, también comprende a los compañeros auxiliares y otros compañeros de las escuelas, ¿no?
Sí, el tema es así. Aten es un sindicato que, bueno, no es tan nuevo, tiene 30 años solamente, y Aten nace en la provincia con la unión de dos sindicatos anteriores, pero con una impronta muy fuerte de la creación de CETERA. Ajá. Cuando se discutía el tema de trabajador de la educación o docente. Por eso ATEN engloba a todos los trabajadores de la educación. No solamente los activos y los pasivos, sino que también a los auxiliares de servicio
docentes y no docentes.
A los administrativos del Consejo.
Estamos viendo acá los números, paliza han dado, de 47,6 a 27,2.
ATEN es un gremio de lucha, ajá. ATEN es un gremio que pudo parar con la lucha la ley federal. ATEN es un gremio que siempre planteó medidas de acción directa. ATEN es un gremio con, en democracia, con compañeros caídos. Este ATEN no iba a ser fácilmente para la Celeste, unida a los intendentes K, unida a la CETERA, matar todo esto que habíamos construido durante años. Y por lo visto los compañeros con su voto nos dieron la razón.
Uh-huh. Ahora, hubo elecciones anteriores en donde, si bien el voto a la Celeste no era la mayoría, terminaba ganando porque había muchas listas de distinto signo al de la Celeste que no se podían unificar. ¿Cómo fue? ¿Por qué te parece que pasaba esto y cómo fue el proceso de poder conformar un frente único?
ATEN es un sindicato democrático, muy democrático, ¿no? Creo que en el país es uno de los sindicatos más democráticos. Acá no tenés una conducción que dure toda la vida. O sea, acá las conducciones cada tres o cuatro años como máximo se van renovando. En esto de un gremio democrático, en ATEN conviven muchas tendencias. Estas tendencias no nos pudimos poner de acuerdo en la elección anterior, en el que gana la Celeste, y se perdió por la tendencia que iba segunda a la Celeste, perdió la provincial por 40 votos. ¿Qué pasó? En estos dos años, con un sindicato completamente de rodillas ante el gobierno provincial, con un sindicato que acepta todos los planes nacionales, con un sindicato que le da más importancia tal vez a tener un terreno que luchar por los compañeros, hizo que 17 agrupaciones nos juntáramos para hacer este frente, para recuperar a ATEN.
¿Y hola?
Hola, hola.
Ah, sí, hubo algunos problemas por ahí en algunas de las agrupaciones, o en algunas de las seccionales hubo resistencias.
Agrupaciones que fueron contendientes durante muchos años, hasta capaz de su creación, no fue fácil acordar en un frente, acordar en un programa. Pero se hizo un trabajo que duró meses de charlas, meses de poder acordar el programa, de poder acordar las listas. No fue fácil, pero priorizamos primero el compañero, priorizamos primero al sindicato y dejamos de lado algunas pequeñas diferencias, porque en política sindical estas 17 agrupaciones y algunas más que tampoco entraron a este frente, acordamos que lo importante de ATEN, la base de ATEN, era el compañero decidiendo en la asamblea. Y esto hizo un quiebre entre nosotros y la Celeste. Entonces, si bien tenemos algunas diferencias, nadie dice que no, pero priorizamos primero al compañero y al sindicato antes de las diferencias internas.
Bueno, compañero, de acá de Moreno, de la agrupación Bordó, le mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones por el triunfo así tan contundente que han tenido. Y bueno, nos vemos el 17 y el 18 de noviembre en el Mariano Acosta. ¿Se vienen para acá, al Congreso?
Ahí estaremos. Ajá. La idea es llevar por lo menos un colectivo o más y poder compartir con ustedes ese encuentro que para nosotros también es muy importante.
Y traigan unos cajones de sidra de allá del Alto Valle, así festejamos con todo el triunfo.
Y capaz que llevamos manzana, compañero. También, capaz también. Que llevamos manzana, después la sidra la daremos ahí. Pero no, lo importante de esto es que acá empieza un camino. Un camino que de decir que se puede. ¿Hola?
Hola, sí. Hola, sí, sí.
Sí, de decir que se puede hacer un frente con diferentes agrupaciones, agrupaciones que la mayoría de representan expresiones políticas, se puede. Compañero, es la única manera de sacar a la burocracia, es la única manera de recuperar los sindicatos.
Digamos que el
Por
primer...
eso le digo a todos los compañeros de SUTEBA, ¿no?, que intenten hacer este camino, que si se pudo en Neuquén, con 17 agrupaciones completamente diferentes, se puede hacer en el resto de la Argentina.
El primer paso está dado y ahora el tema es cómo se lleva adelante una política que respete a los compañeros y que pueda sostener el sindicato, que no sean experiencias que se frustren con el paso del tiempo.
Nosotros acá tenemos un par de experiencias anteriores, ¿no? Acá hace más o menos unos 18 años ganamos con un frente parecido, ganamos la provincial, y con frentes no tan amplios, pero con frentes con diferentes agrupaciones, se ha mantenido la seccional capital como seccional opositora. Uh-huh. O sea que el camino se puede hacer, no es fácil, pero tampoco es imposible, y más cuando uno prioriza el interés de los compañeros.
Bueno, estamos con Alejandro Castellán, secretario general de la seccional capital de Aten, electo, futuro secretario general. Un abrazo enorme y nos estamos viendo en el segundo Congreso Nacional de Educación. Alejandro, saludos a todos los compañeros.
Un abrazo a vos y a todos los compañeros de Buenos Aires.
Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Algún temita musical?
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Actores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humanidad.
Sí, señor, vamos.
Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor.
¡Vamos!
Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
Segundo Congreso Nacional de Educación. Las y los docentes discutimos qué educación queremos y necesitamos como pueblo.
17 y 18 de noviembre en el Normal 2 Mariano Acosta, Urquiza 277, Ciudad de Buenos Aires.
Congreso Nacional Educación.blogspot.com.
¡Carlos Fuente Alba!
¡Presente!
¡Ahora!
¡Presente!
Bueno, seguimos con compañero de clase, 9.47, estábamos escuchando Somos Nosotros del Rally Barrio Nuevo, y bueno, tenemos un día hoy bastante apuraditos, porque si no nos va a entrar todo, ¿no?
Vamos a pasar... tenemos así...
Hoy es un día para la verdad.
Sí, sí, sí.
Angélica, la tenemos acá. ¿Cómo estás, Angélica?
Bien.
¿Se escucha? ella estuvo en el encuentro que hizo el SUTEBA ayer, la jornada que hizo el SUTEBA ayer.
Sí, 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 en realidad la habíamos invitado, vamos a charlar sobre eso también, claro. Por supuesto, Angélica.
La había invitado para otra cosa. ¿Por qué no me dice?
Para que cuente un poco, sí, ¿sí? Porque era Rincón Escolar, que lo adelantamos por todo este apresuramiento. Bien. De la apresuración que tenemos. Y para que nos cuente un poco estos talleres que estuvieron haciendo de educación sexual, ¿puede ser?
Sí, en realidad, bueno, se tendría que haber empezado ya el año pasado en muchas escuelas.
Sí.
La parte docente. Entonces, bueno, empezamos a implementarlo nosotros ante la necesidad que surgía de los propios docentes, pero ellos no sabían cómo implementarlo.
Ya hace como unos 3 años que en el marco de las reformas educativas se plantea la necesidad y obligatoriedad, si vos querés, de en todos los niveles la educación sexual integral.
Perdón, pero yo no la estoy escuchando, Angélica, por el auricular.
Bueno,
me parece, o sea, le paso este
dale,
micrófono.
Dale, pásale, pásale el micrófono. A ver ahora. Hola, hola, hola.
Hola, hola, hola.
Perfecto. Bueno, se planteó esto y está costando mucho en las escuelas. Es cierto,
sí,
eso.
Es bastante resistente.
Sí.
No se sabe bien todavía. O sea, los docentes lo toman como que es una carga más,
sí,
sobre la currícula que ellos tienen.
Sí.
Y bueno, lo que tratamos de explicar es que si bien nosotros podemos apoyar este proyecto, esta que se tiene que implementar como un eje transversal en las escuelas, no como una materia aparte, sino en cada materia implementar lo que es el ESI, ¿no? Y después, bueno, nosotros podemos ayudar con los talleres. Lo que sí queremos implementar mucho este año, que suponemos que para el año que viene vamos a empezarlo ya a aceitar más, es el tema de trabajar bien con la comunidad, o sea, con los padres,
sí,
y todos los que quieran agregarse, ¿no es cierto? Pero primero tenemos que trabajar bien con los docentes, y en los pocos cursos que lo hemos empezado a hacer, articulando con las escuelas secundarias de las que tienen, está dando bastante resultado. Vemos que los chicos se enganchan, que los docentes también se sienten como más respaldados, porque ellos lo que tienen es que cuando hubo cursos, o sea, muchos con esta cuestión de que no pueden dejar la escuela, o tienen dos turnos, como también nos pasa a nosotros, no tienen la preparación, se siente como que no pueden con esto. Y ante esto, bueno, es el socorro, el pedido de socorro a los equipos de orientación.
Claro.
Y bueno, y ahí vamos nosotros como los bomberos a apagar
Sí, 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 nada, o sea, hemos comentado ya que nos parece excelente esta abordar esta problemática desde la educación sexual integral, esto que por ejemplo la cuestión de género, que tiene que ver con la educación sexual integral, se exprese en matemática, en biología, en el recreo, que corte toda la vida institucional de la escuela de alguna forma, ¿no? Y bueno, esto cuesta mucho porque, digamos, las filitas siguen siendo de nenes y nenas.
Ah, exacto. Sí, o sea, no se entiende bien todavía bien realmente la cuestión cómo quiere ser implementada. O sea, ellos piensan que, o sea, les cuesta abordarlo porque piensan que tienen que ver solamente con el sexo y que tienen que pedir permiso y autorización todavía a los padres, como se hacía mucho tiempo atrás. Sigue todavía este mito. Y bueno.
A ver, concretamente, ¿cómo empezaron, cómo se organizaron y qué es lo que hicieron?
Y primero empezamos a organizarnos como un poco aisladamente.
Sí.
Después, ante ver la situación de cómo hacíamos y que por ahí quizás necesitábamos la ayuda o pedíamos colaboración a otros programas, por ejemplo, de salud, que es Hacete Cargo, y varios otros que hicimos talleres, como en el PAIA también. De ahí surge la idea de empezar a juntarnos. Ellos mismos nos hacen ver que nosotros también podemos darlo. Y bueno, y ahí nos juntamos equipos con las ideas, las cosas que nos venían pasando. Y bueno, y ahí colaboramos. Acá una colega, Adela, es una de las que anda de escuela en escuela ayudando, y bueno, y supongo que así podremos ir implementándonos. Con ella, bueno, tuvimos una muy buena experiencia en lo que es escuela secundaria básica, y creo que de acá en más, bueno...
Sí. Oh, buenos días. Vine, no pude con mi genio y me acerqué a acompañar a la Angélica porque trabajamos juntas también esto. Lo más innovador de la experiencia que estuvimos protagonizando en Escuela 54, Jardín 915, Escuela 75, creo que es este punto que estabas diciendo vos. El tema de trabajar en red. O sea, pese a las resistencias de algunos directivos y de algunos inspectores y de algunos y de nuestros tiempos apretados y todo esto, desde la red de salud, como trabajamos juntas en la red de salud de educación, hicimos juntas el taller del PAIA, se nos ocurrió el tema de colaboraciones interequipos.
Claro, articulación inclusive, entre equipos.
Sí, inclusive la inspectora lo autorizó así. Es un mega equipo, vendría a ser, que se dedica a ESI en distintas escuelas y jardines. Entonces, trabajamos en las 54 juntas, trabajamos en el 15 juntas, y van a venir también algunas de las chicas a trabajar a las 75 juntas. Entonces, en esto de intercambiar saberes y de romper la pared del aula, ¿no?, y de la escuela.
Es más, yo estuve comentándolo con otras compañeras de otros de las mismas áreas, pero en otros barrios, que por ejemplo Cuartel Quinto, cómo veníamos trabajando, y la verdad que están como bastante enganchadas de saber bien de nuestra experiencia para poder implementarlos ellas, ¿no es cierto?, trabajar con otros equipos y respaldarse a la vez. Les comenté que por ahí los podíamos invitar y...
Sí, y otra cosa muy interesante es poderlo sostener en el tiempo. Esto de tomar grupos testigos, como ustedes tomaron ese primer año, dos primeros años, que por ahí contalo vos más, ¿cómo fue el proceso de esos chicos desde que ustedes contaban
al principio? En realidad, el taller comenzó, porque se empezó a trabajar en una de las reuniones de red el tema de el desfasaje de edad, ¿no es cierto?, de la sobreedad. Yo sentí como que no convocaba mucho eso, porque en realidad veíamos que el tema más como agobiante y que se nos presentaba realmente como un problema era el ausentismo, el elevado ausentismo en las escuelas. Yo, por un lado, tengo la suerte o la desgracia, como quieran llamar, de por no ser titular todavía en ningún cargo, de ambular por todo Moreno, ¿sí? Entonces, todo esto me deja ver una realidad que es común en todas las escuelas, y realmente me preocupa, y este año lo veo mucho más agudizado. Entonces, nos sentamos a conversar con las compañeras de equipo, con varios, así, y dijimos, vamos a hacer un proyecto que, vamos a decir, tratar bien el ausentismo. ¿Por qué viene el ausentismo? Porque la causa de la sobriedad es realmente el ausentismo, ¿y el ausentismo por qué se da? Y ahí influyen muchos factores, ¿no es cierto?, desde los lugares en que viven, desde... la costumbre de esto de mudarse, desde las situaciones problemáticas de vivienda que quizás se presentan esas familias. Entonces dijimos, empecemos a tratar esto, hablemos con los docentes y empecemos a tratarlo. Tenemos un tema bastante grande como para tratar abordar el ESI. Trabajar el ausentismo. Primero empezamos con los pibes a trabajar esto de decir, a ver, ¿por qué no vienen a la escuela? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes por la escuela? Y nuestra idea es esto. Que los mismos chicos, una vez que tomen conciencia, los más grandes, de por qué no vienen a la escuela y por qué la escuela es importante o qué es lo que quieren de la escuela, ellos mismos vayan trasladando estos talleres a los más chicos, ¿no es cierto? O sea, trabajos con los chicos. Y empezar a invitar a los padres. Esa es algo a...
largo plazo.
A mediano plazo. Suponemos que para principio de año ya estamos viendo de poder implementarlo apenas comience el año. Con los padres, ¿no es cierto? En las primeras reuniones ya lo hablamos con los docentes, de que, vamos a tomar nosotros un protagonismo diferente en estas reuniones y trabajar por lo menos una reunión trimestral con los padres explicando las diferentes situaciones. Así que, estamos
recién... ¿Y de ahí a ESI cómo fue el proceso?
Y
¿cómo fueron los primeros talleres?
El primer taller, hablamos sobre derechos, los derechos de la salud, la educación se tomaron los principales. Y después, ahí empezaron a surgir, un buzón, y en el buzón, los chicos pusieron una ensalada, ¿no es cierto?, de todo un poco. Una de las principales cuestiones es esto del sexo, la sexualidad, a ellos se les confunde, explicarles desde qué lado está de las diferencias, género, y primero, como todos los pibes, ¿viste? Que les cuesta, se cargan, y después cada vez más demanda, hasta tal punto que en este último taller que tuvimos, el que lo dio fue Telles, porque pidieron sobre adicciones, y va a haber dos encuentros más, que también lo pidieron ellos. Quedaron muy enganchados la vez que fuiste vos con el taller que hicimos con juegos. Si bien a ellos les cuesta al principio, creo que a veces más les cuesta a los docentes, porque te piden todo el tiempo.
La clave del enganche es enseñar a ponerle preservativo. Esa es la clave del enganche. Los padres vienen enojados, los docentes se avergüenzan, genera... Pero esto te quería preguntar también, ¿qué cosas generó en los docentes y en ustedes mismas? Yo por ahí lo sé, pero quería decir a que lo cuentes. El tema de qué les generó a ustedes mismas este tema, basado en que la sexualidad nos atraviesa, no es un contenido cualquiera, porque las dificultades y las resistencias, porque por eso, nos atraviesa.
Sí, pero por eso decimos que necesitan una buena preparación los docentes, ¿sí? Porque todo el tiempo te están mirando y cuestionando a ver qué es lo que vas a decir. Pero qué les vas a explicar, pero qué les vas a decir. Digan lo que los chicos les preguntan. No, supuesto, por supuesto, vamos a decir solamente lo que los pibes nos preguntan, y es mucho lo que nos preguntan. Así que bueno, es toda una experiencia que es la primera, y la verdad que yo creo que está dando buenos resultados y vamos por más.
Bueno, chicas, les propongo que hagamos ahora un cortecito, un recreito, y después seguimos un ratito más.
Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Espacio publicitario. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, volvimos al aire. Estábamos acá con la compañera del EOE, ¿sí?
Soy la OS, la SOS.
Según en dónde te toque trabajar, en qué rama. Pero bueno, Santiago, podríamos decir, ¿no?, los teléfonos para que aquellos que nos están escuchando, si quieren mandarnos un mensajito, llamar por teléfono.
Sí, está un poco incómodo. Bueno, 15-61-54-03-59 para mandar mensaje. Para llamar por teléfono al 466-6559-0237 para acá la característica de Moreno. Y para mandar mail es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar, pero no tenemos internet, así que... Ah, vos tenemos internet y esta computadora no anda.
Bueno, prueba. No estoy... Estamos como las escuelas.
Sí. Bueno, si quieren mandar mensaje, en algún momento lo vamos a abrir y nos fijaremos qué dicen. Bueno, seguimos con Angélica, que nos estaba contando, y si quiere venir de vuelta, sí, la compañera Ángela, que está Adela, que está en los controles, que venga porque se muere de ganas y yo me voy para allá. Venga.
Bueno, Angélica, es cierto que en todo tu relato, de alguna forma, ¿no? ¿Vas a venir, María Adela? Dale, ya, mira, se le sale la pregunta por la nariz.
Dale vos, no tengo nada que preguntar. Ah, sí, me acordé de la tanda. No, yo quería que cuentes también las internas del equipo. Las resistencias que ustedes mismas tenían o las dificultades que ustedes mismas tenían para plantear el tema.
Sí, en realidad cuando surgió esto, que íbamos a dar el taller, mis compañeras de este grupo, que son un poco como más
claro,
timidonas, como más, qué sé yo, empezar, no, pero yo, ¿y qué sé yo? ¿Qué le voy a decir yo si me preguntan? Entonces ahí surge, ya sé, ya, invitar a tu compañera Adela. Adela es así, como es tan explícita y tan que le gusta hablar, ella puede ayudar. Pero bueno, y da la casualidad que íbamos justo viajando en el 57, que camino a la Trescuela, y te traje con el pensamiento, nos encontramos. Y bueno, y ahí surgió esto de juntarnos para acompañarnos, ¿no es cierto?, en esto de ver cómo podemos dar el taller, de las diferentes cosas que surgen, porque en cada escuela tiene su impronta y esto ayuda a la otra a ver cómo plantear.
Sí, de todos modos, finalmente, ninguna de las cuatro que estábamos trabajando creo que tuvimos vergüenza, porque uno a medida que se va formando y a medida que va compartiendo esto y poniendo en claro, esto me da vergüenza, esta es mi limitación, con cualquier tema me parece a mí que podemos trabajar, sobre esto sé, sobre esto no sé, Me parece que finalmente salió sencillo, sincero, los chicos participaron, hay una niña en el primer año que es una líder positiva.
La extrañamos el otro día porque cuando vino de ellos, porque faltaba ella como puntero para empezar a abrir el debate. Todo el mundo callado, nadie hablaba, hasta que bueno empezó uno de los chicos, de Robertito, no sé si te acordás. Y bueno, de ahí se fue dando la conversación, ¿no es cierto? Pero no, la verdad que es cierto, nos sentimos muy acompañados y contenidos, porque en realidad a los chicos les planteamos, ¿no es cierto?, cuando estamos desde este lugar. No es que nosotros sepamos más. Nosotros tuvimos otras etapas diferentes en lo que esto no estaba brindado como para que podamos acceder a estas informaciones tan libremente y darles a ellos esto, decir, estas posibilidades que ustedes tienen, las tienen que aprovechar. Y nosotros estamos aprendiendo con ustedes, ¿no es cierto?
Y en este sentido, lo importante que es el trabajo en red. Yo creo que en nuestra escuela también, cuando llegamos a trabajar este año, nos dijeron hace 3 años que se tiene que implementar ESI, como vos decías antes, están las revistas para entregar a los papás, por favor hagan esto. Entonces, hace 3 años que es obligación trabajar el contenido.
Es más, estaban archivadas en las bibliotecas y nadie sabía que existía.
Por eso, y entonces esto de trabajar en red creo que nos animó a todos los equipos de la zona, por lo menos a empezarlo a hacer, más la capacitación muy buena que fue del PAIA, por supuesto. Pero además esto de plantearnos desde principio de año, vamos a ver cómo como red trabajamos el tema de sexualidad todos juntos. Todas juntas. Este tema de decir, bueno, y ir planteando en las redes de, me acuerdo las reuniones de Red de Salud y Educación, la mitad de la reunión nos la pasábamos planteando nuestras dificultades, nuestros miedos, y así fueron surgiendo estrategias, y el hecho de trabajar en red te genera una confianza, esto del encuentro en el 57, una confianza en el otro y en otra compañera de que podés hacerlo en conjunto. Y trascender esto tradicional de en qué lo enmarcamos, cómo pedimos permiso. Bueno, pidamos permiso, pongámoslo en un proyecto, porque esto es trabajar dentro de la escuela también.
No, aparte cuando van viendo los resultados, realmente, cuando van viendo los resultados, ellos solos te lo piden, o sea, no es que, yo creo que ya el año que viene nos va a costar mucho menos que esta, la resistencia que tuvieron, y bueno, así que es lo que esperamos, ¿no es cierto? El año que viene arrancar, aceitándolo, supongo que ya hasta nos está dando tanto incentivo que uno ya está empezando a preparar algo para no perdernos ese tiempo que a veces en preparar algo y pasa un mes, sino que ya arrancar desde el principio de año con esto.
Habiendo roto el hielo, el agua está para beberse. Mira qué refrán que me salió.
Yo diría para el mate.
Mira, Angélica, en todo tu relato, ¿sí? Hablamos de cuestiones del ausentismo, hablamos de cuestiones de el ESI, hablamos de cuestiones de los derechos de los niños, y todo esto, ¿sí?, enmarcado también en lo que a muchos hemos escuchado y hemos sentido nombrar, que es esto de la corresponsabilidad, ¿sí? Y todo enmarcado a su vez en la nueva ley de niñez, que también está ya hace un tiempo, ¿sí?, y desde los equipos y de las escuelas, a todos estos temas le ponemos el hombro, a todos estos temas tratamos de afrontarlos con nuestras limitaciones, pero tratándolas de romper también estas limitaciones, pero eso no alcanza. O sea, evidentemente, las situaciones, digamos, de vulnerabilidad de los chicos...
cada vez más complejas, o sea, te desborda a veces la situación.
Exactamente. Y lo que uno puede hacer, lo que uno puede ir organizando... Y ir armando da una respuesta muy parcial, porque de los casos muy puntuales y particulares y de tal escuela o tal escuela, no nos van a alcanzar los brazos, no nos va a dar la cabeza y tampoco nos van a alcanzar los recursos, porque hay que ir, de alguna forma, al problema más general de las cosas, ¿sí? Tratar de ir al problema que engloba más cosas. Y es por eso que con algún grupo de compañeros de afiliados al SUTEBA, Y sabiendo, digamos, estas situaciones que estábamos viviendo los equipos, porque hay nuevas disposiciones sobre ausentismo, hay nuevas de esto, de que a 48 horas hay que llamar. ¿A dónde llamar? Al celular que nunca te atienden. Digamos, no es tan... Aparte, es muy fácil escribirlo, pero para que eso lo hagamos y tenemos toda la predisposición a hacerlo, tienen que estar los recursos, ¿sí? Exacto. Y bueno, para la aplicación de esta ley estábamos viendo de que había muchos baches en Moreno. Así que con el SUTEBA y con muchos otros compañeros que ni siquiera están afiliados al SUTEBA, pero que son de equipo de orientación escolar, y empezamos a organizar esta jornada que hicimos en el día de ayer, ¿sí?, en el sindicato.
Lo que pasa que en realidad es eso, como decís vos, o sea, los equipos nos estamos encontrando con tantas situaciones tan complejas y que no le podemos encontrar una solución inmediata a todas las cuestiones que dicen que por ahí tenemos, programas que por ahí pueden acompañar a esto que nos está pasando. En el momento de que surge esta situación, a veces no es tal, o sea, faltan los recursos, como decís vos, o están y son pocos los que pueden acompañar este proceso. Y uno sigue, o sea, uno se va de la escuela, si tiene dos turnos, a las 5 de la tarde, pero vos después seguís en tu casa pensando cómo podés hacer con este pibe o esta piba que le pasó. Tu cabeza sigue funcionando, sí, esto. Y el otro día en una reunión ampliada de red que tuvimos, que participó ante esta necesidad que vemos, participaron Centro de Protección, Salud, se amplió también a lo que es el PAIA, también el PREVI, o sea, varios organismos estatales y no estatales, porque también hay algunas ONGs que colaboran en esta cuestión de los chicos, que hay mucha gente interesada en querer hacer cosas, pero bueno, faltan, como decís vos, en algunos casos los recursos económicos y otros, bueno, no alcanzan tanto.
No, lo que digo es que falta voluntad política para implementarlos, ¿no? Y esto, por eso hay que dar una respuesta política y de la juntada esta y buscar acciones concretas.
Eso es lo que nos planteábamos ayer, o sea, sí, porque te digo, la gente que trabaja para el municipio, por ejemplo, nos planteaba en esta reunión que ellos pueden hacer un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Ellos, es como que nosotros estamos parados de otro lugar, como que se sienten, nosotros estamos más contenidos que de pronto ellos no, o sea, ellos son trabajadores precarizados en su mayoría. Y bueno, cuando se le presenta este tiempo, si hacen o dicen algo que no está, vamos a decir, dentro de las...
corren riesgo su trabajo.
Corren riesgo su trabajo. Entonces, totalmente. Esto, a ellos les limita todo esto.
Bueno, no, por eso justamente estas, y o sea, por ejemplo, en la jornada anterior, en la jornada que hicimos ayer, ejemplos de intervención de los equipos con características como las que contamos recién. Hay miles, hay cientos, ¿sí? Hasta llegamos a hacer catarsis en algunos casos de situaciones que nos angustiaban, porque haciendo todos los pasos que teníamos que hacer, moviéndonos como nos teníamos que mover, y convencidos de que había una ley nueva de niñez que nos iba a ayudar, el chico termina desprotegido también, ¿sí? Bueno, por eso, al final de esta jornada, que fue muy masiva, donde participaron una decana de Trabajo Social de la Facultad de La Plata, estuvo acompañando también una inspectora, Mónica, de acá del Distrito de Psicología, que nos comentó un poco de cómo tenemos que movernos como equipo y qué sé yo.
Que es oyente del programa,
creo. Sí, ya lo ha comentado varias veces. Que está entre escuchar el programa e ir al gimnasio, ahí debatiéndose minuto a minuto. Saludos para ella. Bueno, al final con el grupo de compañeros del SUTEBA que nos quedamos al terminar la jornada, empezamos a preparar un plan para intervenir en este aspecto también. Así que armamos un petitorio, así que cuando siente que haya por ahí, tiene que llevarse un petitorio, firmarlo en la escuela con nuestros compañeros, con nuestros padres, con nuestras organizaciones que trabajamos día a día en cada uno de los barrios en donde está la escuela. Y en el petitorio, que va a estar dirigido al intendente, al consejo local, a la subsecretaría de promoción, al servicio local, tienen 4 o 5 puntos concretos. 4 o 5, que es la implementación inmediata del teléfono fijo de urgencia de atención las 24 horas con personal indispensable para esta función del mismo, planificación de la descentralización del servicio local, informe detallado de gastos y personal destinado a niñez en valores absolutos y porcentajes con respecto al presupuesto, la creación de una casa de abrigo estatal acá en Moreno, que no hay, y agilizar los recursos provenientes de otros programas provinciales para garantizar los derechos de los niños como interés superior. Así que, a firmar el petitorio en todas las escuelas.
Bueno, estamos en el horno, Martín, con el tiempo. Vamos a tener que despedirnos de Angélica. Muchas gracias por haber venido.
Está bien, no, la verdad que es la primera vez que estoy en un programa de radio.
Bueno, muy bien,
Puede haber otras, sí. Pero bueno, prepararemos de otra forma.
Muchas gracias.
No, a ustedes.
Tenemos un poquito de Luna Monti para relajarnos y enseguida vamos al siguiente tema.
En el 90.1 hasta las 11 continuamos compartiendo, compañeros de clase.
Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bambo. Yo vengo del tiempo en ñaupa, quién sabe qué viejo diablo quedó perdido en mi danza. La tierra que late remonta un incendio, incendio de muerte. Lejos retumba un legüero en una nota dolida que quiebra tanto silencio. Ya todo es lo mío, mis pies y la tierra. El ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Me bautizaron los parches en una tarde de enero. Giraron sobre el salitre viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera el infierno. Recuerdos de antaño que nunca se pierden. Detrás de un repique de lejos siento que llueven. En contrapunto en la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y en un sincopado malambo adentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.
Bueno, seguimos en compañeros de clase. Ahora viene nuestro columnista, ¿qué es? Co-conductor del programa y co-conductora del programa, Betty Paz y Freddy Peruso.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme, la verdad, siempre tan generosos.
Buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá estamos tratando de hacer un raconto de lo que pasó el fin de semana pasado. ¿Es así, Freddy?
Así es, estuvo Octubre Callejero desde el miércoles 24 hasta el domingo 28. Uh-huh. Estuvimos haciendo el encuentro, el cuarto encuentro de Teatro Callejero en Moreno y disfrutándolo un montón. Haciendo y disfrutando al mismo tiempo, que está bueno eso.
Bien, recordanos un poco de todas las obras que pasaron por, bueno, por este octubre.
Mirá, pasaron cerca de 20, 22 funciones en 5 días, incluyendo 3 barrios, una escuela, 2 espacios céntricos. Uh-huh. La sala del Churqui, nos visitó gente de Venezuela, México, Chile, compañías locales también, 3 murgas de acá de Moreno, y bueno, fue así una gran movida. Entre la gente que nos visitó, por ejemplo, vino Rudy Figueroa, que es junto a David Musa, directores del grupo de teatro La Carreta de Chile, que son los que llevan adelante Entepola, que es un encuentro de teatro popular latinoamericano que lleva ya 26 años, nació como una forma de combatir al pinochetismo y desde entonces se lleva a cabo. Y bueno, nosotros a partir de la articulación de trabajo con ellos, ella se vino ahora para estar acá en el encuentro y estuvo bastante bueno.
¿Cómo se da esa articulación? A ver cómo vienen las conexiones, los contactos, como para que ellos puedan venir, cómo se mueven.
Bueno, nosotros empezamos a ir en Entepola a partir de una invitación de ellos que habían visto un trabajo nuestro. Fuimos allá, nos conocimos, hicimos onda, estuvimos laburando un tiempo. Empezamos allá, conocimos un grupo que se llama El Trineo. Con ellos también pegamos onda, decidimos hacer un espectáculo juntos. Y a partir de esa coproducción internacional, La Carreta decide apoyarnos, nos consigue alguien que nos dirige el espectáculo. Y bueno, producto de todo eso que se va construyendo, es que ellos vienen acá al encuentro.
¿Cada grupo se solventa económicamente, en el traslado, en la estadía? ¿Cómo funciona?
Nosotros acá los recibimos. Ellos lo que tienen que hacer es conseguir la plata para poder llegar hasta el encuentro. Y acá nosotros los recibimos, estuvimos ahí en el Churqui, en el espacio nuevo del Churqui, ahí en el local del medio. Bueno, conseguimos antes, porque nosotros veníamos trabajando desde marzo para esto. Habíamos conseguido donaciones de algunos productos, conseguimos una persona que vino a cocinar todos los días del festival. Y bueno, acá los llevábamos, los íbamos a buscar al aeropuerto y después los llevábamos de vuelta y todos los traslados internos, todo eso estaba cubierto por la organización.
¿Cuánta gente aproximadamente vos crees que pasó por este evento?
Y entre 50 y 60 personas, sin contar las murgas que son mucho más numerosas, pero entre el núcleo de la organización más los grupos participantes, eso, y después sumarle 30 personas más de cada murga, más o menos.
¿Y de público que fue concurriendo?
Y un montón, pero... No sabría decirte cuánto, pero cerca de 200 personas por función, más o menos. Y participó también, se dio esto que el grupo Mamá... Los tambores, ¿cómo es? Mamá Marilú... Bueno, no me acuerdo el nombre. Los tambores de acá se coparon con la movida y en el medio vinieron y estuvieron ahí tocando el sábado en el hospital y el domingo allá en el desfile que hicimos por La Perlita. Así que eso estuvo bueno también porque es una linda expresión y además un grupo de gente que decide sumarse a una movida, así que no, está...
Los del grupo que están en la calle Marcos Paz.
Sí, los que tocan ahí en las carretas siempre. Uh-huh. Sí, el Pelá, que es el que coordina, así que estuvo muy bueno eso también.
Buenísimo.
Bueno, ¿y en qué queda esto, digamos, para el octubre que viene recién? ¿O hay alguna juntada? ¿Van ustedes a viajar? ¿Cómo está?
Sí, nosotros ahora a fin de noviembre nos estaríamos yendo a Venezuela, producto de todo este laburo de intercambio, qué sé yo. Está bueno. Nos invitaron. Sí. Ahí vamos a...
Me van a llevar a mí también, ¿no?
Sí, a toda la gente que quiera ir. Tenemos valijas grandes, así que... No, y ahí vamos a ir a trabajar con el trineo de Chile, vamos a llevar el espectáculo que tenemos la coproducción, que la estrenamos acá en Moreno. Dale.
Esto de que la operación esté adentro del estudio es un peligro, porque quiero hablar todo el tiempo. No, yo hablo en tanto público estable del encuentro de teatro callejero, mis hijos y yo en realidad. Fuimos todos los días y Cami, que es muy gustosa del teatro callejero, decía, qué bueno que fuimos todos los días al teatro. Y decía, quiero invitar a mi amiga al teatro cuando vayamos, y su mamá no la puede llevar, la llevamos nosotros. Y para los chicos es un espacio de encuentro con otros niños que están criándose en esa cultura de teatro callejero, es maravilloso. Freddy nos decía gracias por venir, y nosotros le decíamos gracias por hacerlo. Y también tuve la oportunidad de estar en la escuela donde se presentaron. Y además de que lo disfruta uno como adulto, lo disfrutan los chicos como chicos también. Entonces, toda la familia fuimos con mi marido, con mis suegros, con todos, y todos tenemos esta experiencia de disfrute bien popular y bien familiar y comunitario también, porque nos encontramos con nuestros amigos y nuestros hijos con sus amigos también, ¿no? La verdad que en este sentido, bueno, nada, testimoniar eso. Un testimonio nada más.
Muchas gracias, Adela. Nosotros... A veces estando desde el lado de adentro por ahí nos cuesta dimensionarlo, pero vamos viendo, ¿no? Bueno, una cosa que fue motivo de alegría fue que en todos los días del encuentro veíamos un montón de amigos ahí entre el público y que además no es que llegaban y veían la función. Después cuando terminaba la jornada íbamos y comíamos todos juntos en el churqui y durante esos días el churqui estuvo abierto y era un desfile de amigos que llegaban con una guitarra, un charango, se quedaban a comer un guiso. Y mirá que empezábamos temprano, pero eran 3, 4 de la mañana y ahí estábamos compartiendo. Y después, bueno, esto de mucha gente, nosotros sentíamos que nos hicieron el aguante. Para nosotros este encuentro era una parada difícil, porque el año pasado el encuentro había estado buenísimo y nosotros teníamos el desafío de que siguiera creciendo. Y además de seguir creciendo... hacerlo de manera totalmente independiente. Nosotros hasta el año pasado habíamos organizado con la municipalidad y este año íbamos nosotros con el resto de los grupos organizadores. Entonces era todo un desafío. Y yo creo que los amigos, los compañeros, también porque nosotros con nuestro grupo y las murgas que organizan junto con nosotros, tenemos una política de estar en todos los lugares donde nos invitan y donde nos dicen que es necesario que estemos. Y me parece que eso en un punto se va entendiendo esto del intercambio, ¿viste? Esto de que, sí, dale, vamos de onda, pero que esa onda es también como un compromiso, como que después si yo te pido que vengas o te invito, venite. Y creo que desde ahí se va construyendo y se daba esta posibilidad de que pudiéramos disfrutar todos, ¿no? Los que estaban actuando, los que estaban mirando, los que estábamos organizando Y en predios muy lindos. El predio del hospital, por ejemplo, es un espacio muy, muy lindo para hacer teatro.
Bueno, y esto que vos decías, por ahí no solamente desde el intercambio, desde lo meramente teatral, que eso no es una cuestión menor, ¿no? Sino que me parece que se trabaja desde lo ideológico en esto.
Sí.
Se trabaja en red, digo, me parece que se está construyendo otro tipo de pensamiento.
Sí, para nosotros el encuentro es muchas cosas, ¿no? Para nosotros la actividad teatral es también el sistema de relaciones que apuntamos a establecer. Nosotros cuando nos vinculamos con otros grupos, buscamos eso justamente, buscamos construir un tipo de relación que sea distinta al sistema de relaciones hegemónico, que es más de conveniencia o organizado de manera jerárquica, en la que uno todo el tiempo tiene que estar respondiendo a un jefe. Nosotros buscamos establecer otro tipo de relaciones, adentro del grupo, entre los grupos, sí, con la gente, porque nos parece que una manera de empezar a modificar un sistema de cosas injusto es, bueno, digo, modificar también la forma en que nos relacionamos nosotros. Y desde este lugar me parece que se establece el código, que ocupamos la calle, que es el espacio de todos, que no es de nadie en particular, que lo ocupamos con el fin de embellecerlo, pero también de dejar un mensaje con una propuesta estética que al espectador le pueda resultar interesante. Reivindicamos la ocupación del espacio público, reivindicamos el hecho de ser independientes. Sí, hay muchas cuestiones que van ligadas a el espectáculo. Además de esto que nos decía la directora chilena, no nos olvidemos que esto es entretenimiento también. O sea que al mismo tiempo el que viene la tiene que pasar bien. Y para eso vos tenés que elaborar en que sea un espacio lindo, que esté más o menos bien, que se pueda ver, se pueda escuchar, que el espectáculo esté bueno.
Sí, resumidamente, recuperar la calle y que sea un espacio lindo para estar.
Sí.
¿No? Eso es recuperarlo.
Sí, 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 porque aparte siempre nos están diciendo que en la calle pasan cosas malas, que es peligroso, que no te tenés que juntar, bueno.
Freddy, bueno, buenísimo, estamos re contentos por todo esto que ha pasado. Nos sentimos parte también de
sí,
todo esto,
¿no? Sí, 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 y nosotros queremos además que todos se sientan parte.
Y bueno, no quería dejar pasar esto del recordar que se nos fue Tina. Sí, y que bueno, que fue el 1 de noviembre, cuando termina octubre.
Sí, nos esperó la viejita. Tina es la mamá de Mariela y estaba viejita y se estaba deteriorando. Y bueno, ahí terminado el encuentro, unos días después falleció. Fue un día de mucha tristeza. Mariela, que es mi compañera de grupo y de la vida, y que fue una de las cabezas más visibles en la organización del encuentro. Fue la primera que se tuvo que bajar de este colectivo de la alegría, ¿no? Para empezar a sufrir esta cosa personal. Pero bueno, ahí está.
No, la digo muy, muy tranquila, muy, muy bien. Me parece como que, bueno, es así, ¿no? Las viejitas se nos van yendo y sí, tenemos que aceptar eso. Y bueno, me pareció muy significativo esto que haya sido en noviembre,
sí,
¿no? Que no haya sido en octubre.
Sí, nos esperó. Sí, nosotros decimos que nos esperó, sí, que nos dio una mano en totalmente eso.
Bueno, Freddy. Estamos acá.
Dale, bueno, yo a partir de ahora voy a seguir estando todos los sábados, si la Bordó me lo permite.
Betty.
Nada, vamos a un tema musical.
Qué linda voz que tenés, Betty, ¿eh? Ya sabés que no te había escuchado.
¿Sí? A mí nunca me decís eso, Santi.
Vos también, ¿no?
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Si querés informarte.
Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población.
¿Cómo se llama el programa?
Si querés entretenerte.
¿Qué religión tienes?
Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad!
¿Y cómo se llama el programa?
Si querés opinar.
Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género.
¿Y cómo se llama el programa?
Clandestino. Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal. y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la Torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El sábado 3 de noviembre
nos juntamos en la plaza, frente a la estación de Paso del Rey.
El sábado 3 de noviembre,
16 horas.
Radio abierta.
Oranteada.
Agite.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Convoca Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguafuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Dando vuelta al codo final, entrando en la
recta. En la última recta.
Bueno, seguimos con Compañeros de Clase. Vamos a repetir los teléfonos para mandar mensajes al
15-61-54-0359.
O para llamar directamente
al 466-6559.
Y para mandar mensajes de mail
a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y después de esta digresión del dúo Pimpinela, tenemos en este bloque
a Concepción. ¿Cómo estás, Concepción?
Muy bien. No, tenés que hablar ahí. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en la radio con ustedes.
Bueno, Conce ya vino acá a Moreno, al centro de Moreno, porque dentro de un ratito, exactamente en 25 minutos, empieza el precongreso educativo y que la 75 es una de las escuelas que viene a contar su experiencia. ¿Querés empezar por ahí a contar? ¿Qué van a contar?
Vamos a contar de qué manera podemos trabajar mejor en la escuela, ¿no? Y bueno, en la escuela 75 hay una muy linda experiencia que es trabajar en áreas, donde todos los docentes, cuando tienen horas especiales, nos podemos reunir y planificar matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Y este es un espacio muy fructífero porque podemos pensar, reflexionar sobre la práctica, hacer construcciones colectivas. Y bueno, los docentes, esto ayuda mucho en su labor y están contentos y bueno, y se ven los frutos en la escuela, ¿no?
Sí, recordemos, esta actividad es una actividad previa al Congreso Nacional Educativo, al segundo Congreso Nacional Educativo, que se hace el 17 y 18 de noviembre en el Mariano Acosta, que viene...
Qué buena escuela esa, ¿eh? Buenos egresados tiene esa escuela.
Yo quisiera que en los volantes dijeran el glorioso Mariano Acosta.
Así es, ahí
están...
No sé, gente muy importante.
Muy importante como Santiago Álvarez y Marcelo Rudy. Cortázar es egresado.
Cortázar, sí. Firme Nietzsche.
También. Me han dicho que Onganía también. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno.
Hay todo.
Se hace este congreso en el Mariano Acosta, en Capital, con participación de docentes de todo el país. Y previo al congreso, en muchos lugares, hoy en Zona Sur también se está haciendo un encuentro, en muchos lados se están organizando actividades previas. Aquí en Moreno, uno de los objetivos es mostrar experiencias de escuela, y dentro de eso está la Escuela 75, de la cual Concepción nos está contando, y también viene la Escuela 56.
La Escuela 56, su proyecto de artística, que, bueno,
también, que también es interesante.
Los hemos sacado
al aire alguna vez y han contado de ese proyecto.
Sí.
Los oyentes fieles puede ser que se acuerden.
No, seguro. Y después, bueno, que son muy conocidos, porque los chicos estos de artística andan por todos lados. Después tenemos a la profesora Cuca, que viene también a darle una vuelta sobre, contarnos sobre la didáctica de la enseñanza, y bueno, es muy interesante, que también ha venido acá al programa una o dos veces. ¿No?
Sí.
Y bueno,
y también
cosas muy, muy interesantes.
Está la profesora Adriana Migliavaca, que es autora del libro La protesta docente en los 90. Bueno, Conce, y en esta experiencia, digo, para ir anticipando algunas de las cosas que van a contar, ¿cuáles son las trabas o los problemas o con qué dificultades se encuentran para llevar adelante este proyecto de las áreas, de salir del aula y poder armar equipos de trabajo?
Y bueno, a veces la incorporación de docentes nuevos que no entienden, o profesores especiales que quieren cambiar el horario, y uno dice, no, ese horario lo necesitamos porque los docentes se tienen que capacitar, y como que no entienden. Pero una vez que se van integrando a la escuela y ven cómo qué bien que funciona esto de trabajar en área, y que hay un espacio de los docentes donde pueden pensar y, bueno, hablar sobre también de los chicos, y donde los chicos no es solamente de una maestra, sino que es de toda la escuela, porque en ese espacio se habla de ese nene, de qué estrategia podemos también para mejorar, ¿no? Y bueno, es un espacio muy, muy lindo.
Hola de nuevo.
Es impresionante.
Sí, hoy...
Vamos a pedirle a Martín y a la gente de la radio que arregle rápido esto del estudio
de
y del
coso.
Hacia Adela no está el estudio porque... Mamita querida.
Igual me pidió mi compañera. Yo soy la compañera del equipo con Conce, de la Escuela 75. Y la verdad que vos preguntabas límites, ¿no? Y uno diría, mientras a Dios rogando con el mazo dando, bueno, mientras se lucha en mejores condiciones con el mazo dando. Esto sería, como es un mientras tanto, o sea, a mí me parece buena esta experiencia. Por algo las invité a venir a las compañeras. Esta experiencia de la Escuela 75 para hablar de condiciones de trabajo, porque creo que apunta a algo estructural de las condiciones de trabajo, que es el tema de no tener espacios de trabajo colectivos. Algo que se logra en la escuela es, organizando los profesores especiales en un determinado horario, tener varios docentes juntos y entonces tener un espacio para debatir todo esto. Ahora, esto es un mientras tanto que tiene las dificultades de la estructura también. Porque, digamos, porque el profesor que toma especial a veces no quiere, porque depende de las voluntades. Entonces, mientras no se pueda multiplicar, no solo se lograría multiplicando esta experiencia, sino luchando, como lo hacemos sindicalmente, también porque esto sea algo organizado y pagado. Digamos, nosotros siempre hemos hablado como reivindicación las 6 horas con 2 horas institucionales. Bueno, esto sería algo, de una manera de que todas las escuelas tengan que trabajar esto, no dependa de voluntades individuales. Es un buen ejemplo, testigo de cómo sería mejor trabajar de esta manera. Pero tenemos las dificultades internas de las voluntades individuales, y tenemos las dificultades estructurales también, que no son menores. Y sí, me parece un ejemplo muy bueno de cómo se puede mejorar las condiciones de trabajo haciendo un trabajo colectivo, haciendo un trabajo en red y saliendo de las puertas del aula, ¿no? De las paredes del aula. Eso. Sí.
¿Hay que romper las paredes del aula? Ya veo a unos cuantos agarrando el martillo y la masa.
Claro, simbólicamente, ¿no?
Ah.
Es esto de que, bueno, que uno siempre habla de la construcción colectiva. Ahí el docente no se siente solo, planifica con otro. Bueno, acá lo que está también está bueno es que los docentes están divididos por área, ya desde primer grado ya tienen una maestra se capacita en matemática y ciencias sociales. Y otra docente se capacita en ciencias naturales y en prácticas de lenguaje. Y se capacitan y ellas se sienten que ya que saben, porque pasaba antes que era mucha práctica de lenguaje y mucha matemática y ciencias naturales y ciencias sociales como que no se daba. Y al dividirlos por área, sí, se dan y los chicos adquieren estos contenidos y estos espacios es donde se capacitan.
Ahora, es ir a contramano del sentido común, digo, esto de romper las paredes del aula, simbólicamente, es a contramano del sentido común, digo, las frases que más se escuchan, cada maestrito con su librito, yo cierro la puerta del aula y hago lo que quiero, digo, ahí...
Bueno, pero ahí es donde se sienten solos los docentes, o sea, dicen una cosa, pero es donde se sienten solos. En cambio, al reunirnos en estos espacios, ellos pueden sentir las dudas que tienen y bueno, y no se van a sentir tan solo de cerrar el aula, sino que bueno, que entre todos podamos construir un mejor aprendizaje, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental. O sea, siempre se habla de la institución, sí, del proyecto institucional y se le da mucha importancia desde cierta retórica de lo que viene de arriba, ¿no? Pero concretamente nunca se puede lograr, ¿no? Esta cuestión de que no tenemos jornadas institucionales como tuvimos en alguna época, que no se le da importancia, que estamos todo el tiempo a cargo de pibes, bueno, es lo que dificulta. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Adela, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de laburo, porque al laburar aislado, laburás más alienado y laburás como con un sentido de que sos el responsable de todo. Y después cargas con toda la frustración cuando no salen las cosas, ¿no?
Sí, por ahí esta idea de romper las paredes del aula va también, digo, pensándolo como imagen, uno podría pensar en la escuela desde esta mirada más individualista y cerrada, como Carlito Chaplin apretando tuercas, ¿no? En tiempos modernos. El maestro primero aprieta la tuerca que le corresponde de primero, el de segundo la de segundo, pero no sabe qué apretó el... Y así sucesivamente, y pensar en una producción enajenada, salvando todas las distancias, que los chicos son sujetes, permítanme la metáfora.
Tiene que ver esto, ¿no? Con que uno también está produciendo, por ejemplo, conocimientos pedagógicos, ¿sí? Y esa producción tiene que ser parte también de lo que el docente se apropia, ¿sí? De esa producción. En el caso de esto de trabajar aislado, nunca te apropias, nunca sabes qué va a pasar después, ¿no? Bueno, me parece que esto es romper simbólicamente y bien intencionadamente las paredes del aula.
Algo que siempre digo yo, ¿no? A las docentes también, que una frase que me gustó, ¿no? Una hormiga sola es imposible, pero como sabe que muchas olas forman mares, muchas hormigas forman una comunidad, ¿no? Esto viene de es una frase de Diluvio que viene. Y sí, sola no podemos, pero entre todos, este trabajo con el otro, se puede construir. Y eso es importantísimo, ¿no?
Bueno, también nos estaban contando acá de producción que estuviste en el encuentro de... porque también es orientadora educacional, ¿sos o social?
Orientadora educacional.
Educacional de la escuela 30... No, a ver, yo tengo...
Se te va a ofender Adela. Adela te acaba de decir que es la compañera de equipo, la orientadora social.
Y Adela es social, sí, claro. También, educacional. Y estuvieron en el encuentro en Suteba.
En Suteba,
bueno,
sí.
Bueno, contame qué pasó, a ver.
Sí, yo estuve en el espacio de la mañana, hablaron ustedes de la vulnerabilidad de los derechos del niño y bueno, de qué manera podemos nosotros desde la escuela, desde el equipo, encontramos trabas con los recursos que hay de la municipalidad. Y bueno, después a la tarde se generó algo muy bueno que van a firmar un petitorio ante los miembros de la municipalidad. Así que bueno, la mañana estuvo muy interesante los disidentes que hablaron sobre la situación.
Hay una realidad entre una ley que provocó un cambio muy interesante con las falencias que tiene y las limitaciones que tiene la ley, y una realidad en donde, si bien hay un discurso, una idea, un paradigma muy interesante, hay unas limitaciones importantes que tiene esta ley en términos de recursos, que eso, el petitorio que leía Martín, hablaba de un teléfono que funcione las 24 horas, o que haya personal capacitado para atender estos estas situaciones y la limitación que hay en distintos municipios con el tema de los convenios. Pero estuvimos hablando en algún
Merlo,
momento,
por ejemplo, no,
no hay convenio firmado y esas cosas. Pero bueno, parece que los EOE se organizan, reclaman y generan. Es interesante eso, ¿no?
Y es, creo que es la solución, es juntarnos, esta construcción colectiva que tiene que ser entre todos, ¿no?
A mí me da la impresión que el trabajo del equipo orientador educacional es colectivo.
Del gabinete.
Del gabinete. Es colectivo de por sí, digamos, porque tienen que trabajar juntos obligadamente. Y esto hace que tengan determinadas características. Y esto me parece que da la pauta de por qué hay tantos orientadores entre nosotros, digamos, ¿no?
Yo voy a disentir con vos en esto de es colectivo de por sí. Es colectivo de por sí en tanto quienes están en ese lugar tienen la voluntad de ejercerlo así.
Está bien.
Porque el sistema, la lógica del trabajo, el taylorismo, fordismo, etcétera, 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 van en contra de eso.
Me parece que tienen más posibilidades naturalmente que las que tiene el maestro.
Es posible. El no tener alumnos, el grupo de alumnos directamente a cargo, les da una flexibilidad en el trabajo que les permite reunirse más.
Pero vos viste que vamos a la reunión del encuentro colectivo de la provincia y hay un montón de orientadores, ¿no? Más que, me parece, que maestros. Y no son, en la realidad, más. En las escuelas hay más maestros que orientadores.
Así es. Bueno, si quieren seguir escuchando a Conce, a Concepción, vénganse al Churqui. En un ratito está empezando la actividad organizada por la Bordó de Moreno y el bloque sindical de base de General Sarmiento, del ex General Sarmiento, San Miguel, Malvinas Argentinas, José de Paz, en proceso hacia el Congreso Nacional de Educación. Muchas gracias, Concepción.
No, gracias a ustedes por su invitación y bueno.
Bueno, nos seguimos charlando en un ratito.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas.
Principiame a relatar tus penurias a lo poeta.
Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas.
Escritores latinoamericanos
en compañeros de clase.
Hola, Juana, ¿cómo estás? Bueno, estamos en lo último, ya llegando al final del programa. Vamos a tener la voz de Juana con un texto, creo que de Galeano, ¿no?
Sí, sí. Hola, buen día. Tanto tiempo. Sí, un texto de Galeano que hace referencia al día de ayer, que fue el día de todos los muertos o de los difuntos. No sé bien cómo se... No soy muy conocedora de estas cosas. Pero el texto me resultó muy simpático. Día de los difuntos. En México, los vivos invitan a los muertos en la noche de hoy de cada año, y los muertos comen y beben y bailan y se ponen al día con los chismes y las novedades del vecindario. Pero, al fin de la noche, cuando las campanas y la primera luz del alba les dicen adiós, algunos muertos se hacen los vivos y se esconden en las enramadas y entre las tumbas del camposanto. Entonces, la gente los corre a escobazos. Ya vete de una vez, ya déjanos en paz, no queremos verte hasta el año que viene. Es que los difuntos son muy quedados. En Haití, una antigua tradición prohíbe llevar el ataúd en línea recta al cementerio. El cortejo lo conduce en zigzag y dando muchas vueltas, por aquí, por allá y otra vez por aquí, para despistar al difunto y que ya no pueda encontrar el camino de regreso a su casa. En Haití, como en todas partes, los muertos son muchísimos más que los vivos. La minoría viviente se defiende como puede.
Nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie.
Bueno, muchas gracias, Juana. Se estuvo hablando mucho de los muertos, los difuntos, no sé, particularmente este año, me parece, ¿no? No sé si
No sé, coincide. es... No. ¿Por bueno, qué por ahí te
no,
parece?
A mí, no sé. Ah. En la escuela tuvimos alguna discusión con el tema Halloween, como todos los años. Bueno. Hay alguno que viene con ese tema. Por suerte, bueno, me parece que... Bueno, yo no tuve que decir nada. Simplemente dejé ahí rodar la cuestión y enseguida se le puso coto a la persona que venía con esa idea de hacer un Halloween.
Es interesante la relación con los muertos de los pueblos latinoamericanos. Claro, en el norte... Se hacen panes. Ajá. Y van a comer al cementerio.
Él la llama Arcaiquilla. Ese, ¿no? Que sí, es el día que sacan a los muertos de sus sepulturas y los llevan a su casa. Ese, en la cultura inca, sí.
Es una cosa así muy, muy rara para desde la mirada occidental y cristiana, pero digo, pensando en el vínculo con los muertos, ¿no? Uh-huh. Esto de los muertos presentes, pero dejarlos ir y bueno, todas estas cuestiones.
Sí, sí. Bueno, después por ahí pasó esta semana, ¿no? Que falleció la mamá del compañero Gandolfo, después falleció doña Tina, la mamá de Mariela, qué sé yo. Fue una semana
así. Semana donde estuvo la muerte un poco presente. Pero bueno, ya se nos va terminando, compañeros de clase.
Sí, sí, tuvimos un programa un poquito incómodo hoy. Yo, por ejemplo, estoy torcido hablando en este momento, me pasa bastante.
Pero bueno, la radio va creciendo.
Está muy bien que así sea.
Y hoy hay fiesta en la radio a la noche por la inauguración del local nuevo. Y la verdad que está bueno el lugar, está el mural que estaban pintando el sábado pasado.
Está terminado y está muy bueno.
Está terminado muy lindo. Lo vemos acá a Martín y a su papá trabajando con las luces y yendo de acá para allá. La verdad que la radio va creciendo, el lugar de la radio, y nos pone muy contentos de esto.
Sí, y bueno, estuvimos hoy haciendo compañeros de clase, vamos a nombrar a todos, ¿no? A la Adela Gambusi, que estuvo bastante en el micrófono también, además de los controles. Estuvo, bueno, la compañera Sonia Sichero, que no la vimos mucho hoy por esto de que, no sé, dónde andará, aquí por allá afuera.
Lo que pasa es que producir adentro del estudio es bastante difícil cuando tenés que hablar, ver quién viene, quién no viene.
Las llamadas telefónicas y demás. Estuvo Martín Kurosawa y Alejandro Ami, como siempre, en las noticias. Estuvo Freddy Peruso y Betty Paz. Casi Betty Lizalde la voz que tiene. ¿Viste? Betty, impresionante, qué adquisición que hemos tenido. Bueno. Vamos a tratar de hacerle más lugar, ¿no? Para que nos deleite con esa voz. ¿Y quién más estuvo? ¿Invitados? ¿Vinieron?
Invitados estuvo Concepción, estuvo...
Angélica,
de los equipos de orientación. Estuvimos la conexión telefónica con...
Neuquén,
con Alejandro Castellán. Del FURA, Frente Unificado o Unido, algo así, Frente Único para la Recuperación de Aten. Y vos sabés que afuera, después que terminamos la charla con el compañero, hubo un debate interesante acerca de los acuerdos electorales, si se sostienen, si no se sostienen,
claro.
Desde dónde, cómo. Digo, bueno, ahí es todo un tema, el tema.
Seguro.
Después, porque cómo sostener la conducción y cómo eso poder potenciarlo y que...
Sí. Tiene que estar muy concreto el acuerdo con que se establece una alianza y después, bueno, la confianza suficiente como para...
Para que se haya respeto por esos acuerdos y...
Y que no se pasen después los acuerdos por donde, ¿sí? Bueno, y a veces se complica un poquito eso, pero bueno, me parece, estoy de acuerdo con que es la forma... que hay que hacer las cosas y estoy de acuerdo con que a la burocracia hay que derrotarla de esa manera, ¿no? Todas las experiencias nos cuentan eso.
Claro, el tema es si no quedarse en un lugar de independencia cómodo,
sí,
pero desde donde no se conduce. Hay todo un tema ahí, ¿no? Me parece que,
sí.
Que es otro
punto. Bueno, construir la diversidad es la por ahí. Bueno, el congreso entonces que va a ser en el Mariano Acosta, en el glorioso Mariano Acosta. El 17 y el 18.
Un día lo
vamos a cantar entero. El 17 y 18 de noviembre está dividido en comisiones. Acá tenemos un volantito que dice, bueno, las comisiones que va a haber. La primera es de derecho a la educación, la fragmentación y privatización del sistema educativo, financiamiento, las políticas educativas en el marco de la crisis mundial. La atención, inclusión, exclusión. Esto está bueno, ¿no? Porque, bueno, hemos laburado
fue
mucho
en
este programa.
Fue un tema de este año en el programa.
Sí, hubo varios programas que dedicamos a eso. El carácter de la educación, debate sobre lo público, privado, popular y estatal. Qué debate ese, ¿no? Ese, bueno, ahí se van a sacar chispas, me parece. Y acá, bueno, coordinan, Betiana, bueno, tiene un montón de coordinadores, bueno. La segunda comisión es el conocimiento, conocimiento público y privado, acá se sigue la discusión. La pérdida de laicidad en la escuela pública, caso de Salta y Córdoba, concepciones sexistas en educación, la producción de conocimiento en nuestra universidad, la ley de enseñanza superior, división entre trabajo manual e intelectual, interesante también pinta esto. A ver, yo que por ahí conozco un poco la situación de San Juan, por ahí es diferente este tema de laicidad planteado en las provincias, ¿no? Acá por ahí es como
sí,
que
en
tenemos...
Salta hay imágenes religiosas, no, devolvieron los libros de sexualidad.
Bueno, en San Juan lo mismo, está muy fuerte el Opus Dei.
Se
la
reza
iglesia,
en
¿no?
las escuelas,
sí, etcétera. Hay un aula para que está destinada al rezo, ¿no? Una cosa... Bueno, condiciones laborales, el avance de la flexibilización laboral en la mano de los planes de mejoras, la jornada laboral, las nuevas políticas de evaluación docente, la cuestión salarial y provisional, la salud laboral, derechos laborales de la mujer trabajadora, nuestras propuestas, la reforma en media y técnica, los lineamientos nacionales y sus adaptaciones jurisdiccionales, la participación de docentes y estudiantes, sentidos y nuestra propuesta para el nivel. Después viene aula y escuela, sentidos de la educación, la función del docente, experiencias pedagógicas, nuevas miradas para prácticas no sexistas en educación. La comisión número 7, el gobierno de la educación, la institución escolar, el lugar de los trabajadores de la educación, los estudiantes, las organizaciones de trabajo social y territoriales. Y la 8, última, organizaciones gremiales y sociales, criminalización de la protesta y política de Estado para el disciplinamiento laboral, masculinización de las conducciones gremiales. ¿Qué organizaciones gremiales necesitamos? Nuestras prácticas sindicales.
Bueno, y para el...
Precongreso.
Para el precongreso hoy en el Churqui.
Allá, ya empieza. Ya tienen que estar viniendo, ¿eh? 11:15, 11:20 ya estamos largando.
Para el programa que viene tenemos pensadas algunas cuestiones interesantes. Entrevistar a alguien de Abuelas de Plaza de Mayo en relación a cuáles son los procesos de los nietos recuperados en esto de recuperar su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y mañana es el aniversario de la muerte de Agustín Tosco, así que trataremos de generar algún tipo de entrevista o algo para sobre este tema. Ya se nos fue el programa.
Hasta la clase que viene.
Hasta la próxima clase.
No, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Canto. Más que